La violencia indiscriminada volvió a golpear ayer a los Estados Unidos. 13 personas murieron a raíz de un ataque a balazos que se produjo en una dependencia de la Armada, a pocos kilómetros de la Casa Blanca en Washington. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, algunos hablaron de la acción de un individuo solitario o de un pequeño grupo aislado de personas desequilibradas, como en tantos hechos de este tipo que ha habido en Norteamérica en los últimos años. Otros especularon lisa y llanamente con la posibilidad de un ataque terrorista. El episodio sorprendió al presidente Barack Obama, que después de haber llegado a un acuerdo con Rusia, de resultado todavía incierto, sobre la cuestión de Siria, pretendía volver a concentrarse en algunos asuntos relevantes de la agenda local de Estados Unidos, y en particular en las negociaciones con el Congreso. Justamente, antes de ofrecer un mensaje a la nación sobre la marcha de la economía al cumplirse 5 años de la crisis financiera que todavía afecta a ese país, Obama condenaba el ataque en estos términos.
It's a shooting that targeted our military and civilian personnel.
Ha sido un tiroteo que tuvo como objetivo nuestro personal civil y militar, hombres y mujeres que iban a su trabajo, que consiste en protegernos a todos nosotros. Son patriotas y conocen los peligros de servir fuera de nuestras fronteras, pero hoy han sufrido una violencia que jamás se habrían imaginado encontrarse aquí en casa, decía Obama. Vamos a poner al día esta noticia. Vamos a conversar a partir de este momento con Juan Rial, politólogo uruguayo radicado en Estados Unidos, a quien encontramos en Nueva York. Buen día, Juan.
Buen día, Emiliano. Buen día, audiencia.
Quiero charlar de 2 o 3 temas contigo, pero sobre este en particular, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Ha logrado esclarecerse qué fue efectivamente lo que pasó?
No mucho, pero evidentemente se trató de la acción probablemente de un individuo desequilibrado. Mira, te voy a pasar el título de uno de los periódicos más leídos en New York, es el Daily News, no, el New York Times lo lee gente de nivel cultural más elevado, lo que diríamos es un periódico popular que edita el señor Murdoch, y dice, el mismo tipo de arma, diferente muerte, y se refiere a lo que ocurrió en una escuela hace 9 meses en Newcomb, en la cual murieron prácticamente unos 20 niños y 6 adultos por la acción de un desequilibrado utilizando un arma exactamente igual a la que usó el señor que ayer actuó en esta dependencia de la Marina de Estados Unidos. El punto es, ¿por qué lo hizo? No se sabe. Se sabe, sí, que este señor en el año 2004 tuvo un incidente por usar una pistola para balear un automóvil porque estaba preocupado por la forma en que estaba estacionado. Fue dado de baja como reservista de la Armada por disparar en el techo de su apartamento hace relativamente poco. Y aún así pudo entrar a esta dependencia de la Armada por cuanto era un subcontratista de una empresa llamada Esper, que a su vez trabajaba para Hewlett Packard en el área de tecnología de la información. Es todo lo que se puede saber y probablemente el tema será olvidado poco a poco. La relevancia es que esto ocurrió en la instalación más vieja de la Armada de Estados Unidos, de la Armada y digamos de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este edificio, el Navy Yard, es de 1799, es bastante grande y te indica 2 o 3 problemas. Uno, el problema del uso de armas de fuego que sigue sin resolverse, algo que quedó en el debe de la agenda de Obama. 2, el problema de los ingresos en determinadas dependencias. Cualquiera que viva acá, fíjate, yo prácticamente siempre me río, digo, ¿cuántas fotografías tendré por entrar en este lugar? En cualquier oficina, y no meramente estatal, privada, se te pide un documento con una fotografía, normalmente el que usamos es nuestra libreta de conducir, se te toma fotografías, se te pide una firma, etcétera. Este señor, con simplemente una placa de identificación, logró entrar y logró entrar armado. Y a partir de ahí disparó desde un balcón hacia una cafetería en donde, como todo buen funcionario, muchos de ellos estaban tomando su desayuno antes de empezar su tarea normal. No da para mucho más. Se dice que el señor sufría el estrés de traumatismo por haber participado en tareas de rescate cuando ocurrió la el atentado del 11 de septiembre acá en New York. No mucho más se puede saber al respecto.
Ahora, tú mencionabas al pasar que uno de los puntos que, claro, se analiza a partir de un hecho como el de ayer, es en qué quedó la intención del presidente Barack Obama de regular la venta y el uso de las armas de fuego. Un tema en el que puso un impulso fuerte a raíz de otro de estos hechos, ¿no? De ataques indiscriminados de gente trastornada que mataba niños o jóvenes. En definitiva, ¿en qué quedó aquello? ¿Puede tener ahora una nueva etapa?
Difícilmente. O sea, en principio, el lugar donde ocurrió el atentado ayer es en el límite de Washington con Virginia. En Washington, en la capital, está prohibido, al igual que acá en New York, portar armas. Pero uno cruza el río Potomac en este caso, y está en el estado de Virginia, y allí se puede tener toda clase de armas sin ningún problema, que es lo que este señor probablemente hizo. No va a ocurrir nada porque hay una... Para lograr un cambio en la legislación se necesita que los representantes, senadores o diputados de los estados en los cuales la venta de armas y la posesión de armas es libre, cambien de posición. Es muy difícil que eso ocurra. O sea, estos hechos volverán a ocurrir. Una cosa más también a tener en cuenta, y es la repercusión que suelen tener en medio ciertas cosas. Ayer, inmediatamente de ocurrido el hecho, uno miraba en televisión que los que respondieron al ataque fueron no solo policías, sino personas civiles armadas, o sea, contratistas que trabajan en la custodia de edificios. Hoy prácticamente gran parte de esas fotografías han desaparecido, porque si no hay que también explicar por qué gran parte de los edificios, aún públicos y hasta militares, están bajo el control de civiles armados y no de personal específico dedicado al tema. El punto es parte de la sociedad de mercado en la que, digo sociedad y no economía, en la que vivimos ahora.
Seguimos en diálogo con el politólogo uruguayo Juan Rial desde Nueva York, Estados Unidos. Ahora, Juan, para pasar a otro frente donde, claro, Estados Unidos es protagonista desde hace varios días. Me refiero a la crisis en Siria. En el fin de semana se conoció el acuerdo Rusia-Estados Unidos en esta materia. Alejandro.
Buen día, Juan, ¿qué tal?
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Juan, otro tema, como decía Milano, importante para Estados Unidos en estos días tiene que ver con su política exterior y es este acuerdo al que se llegó con Rusia para que Siria, el gobierno de Siria, entregue su armamento químico y lo deje bajo custodia de la comunidad internacional. Y si bien este paso ha sido visto como una victoria por todas las partes que están involucradas, lo cierto es que quedan algunos detalles importantes para dilucidarse y que se están discutiendo en estos días en una serie de reuniones. Hoy concretamente también hubo alguna entre Francia y Rusia. Por ejemplo, me refiero a lo que puede ocurrir en caso de que el régimen de Bashar al-Assad se niegue a cumplir este acuerdo. Por el lado de las potencias occidentales, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, dicen que este acuerdo prevé el uso de la fuerza, el uso de una ofensiva militar si al-Assad no cumple. Por el lado de Rusia se dice que hay que darle tiempo al gobierno de Siria, que no es automática la cláusula, digamos, de ofensiva militar si no ocurre lo pactado. ¿Cómo ves ese punto?
Mira, hoy estaba leyendo justamente un informe de una de estas empresas que hace análisis de inteligencia y que recordaba al canciller Metternich, canciller de la Santa Alianza en 1815, que en cierta oportunidad, ante la muerte del embajador turco en Viena, comentó algo así como, ¿y qué significará esto? Diciendo exactamente, bueno, ¿y qué significa el acuerdo a que se ha llegado entre Estados Unidos y Rusia respecto a la cuestión siria? El punto es, el acuerdo está, el punto más fuerte es cómo se cumple. Más que lo que tú decidas de que Siria no esté dispuesta a hacerlo, el problema es cómo se hace para lograr efectivamente que todo ese arsenal químico desaparezca. En principio, es un arsenal que está disperso en el territorio sirio. El gobierno sirio solo controla una parte de ese territorio, el otro no está en sus manos. Es un arsenal que muy probablemente no esté armado, o sea, quiero decir, los gases, muchos de ellos, solo son letales cuando se combinan. Si están separados, por ejemplo, en el propio sarín, el fosfato de carbono, si no está combinado con otros ingredientes químicos no es letal.
Claro.
¿Cómo se hace para saber qué parte es del producto del armamento o qué parte no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cerramos prácticamente todas las distribuidoras de fertilizantes, por ejemplo? O sea, hay un problema clave que normalmente el político olvida, y es cómo se hace para poder instrumentar los acuerdos que se llevaron adelante. Seguramente llevará bastante tiempo. En la última vez que habíamos hablado, tú te acuerdas, Alejandro, yo decía que esto era una forma en la cual Obama trataba de ver si ganaba tiempo frente a un Congreso adverso. No lo gana. Ahora, en octubre, se viene de vuelta el problema del cierre posible del gobierno. Y mientras tanto, seguimos con este ballet de qué hacemos con la crisis siria, que seguirá teniendo sus muertos y que seguirá teniendo por ahora a el Assad como presidente, mientras se discute cómo instrumentar algo muy difícil de hacer en la práctica.
El tema está ahora a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Claro, pero ten en cuenta que el trabajo de Naciones Unidas es un trabajo realmente secretarial, para el que fue pensada Naciones Unidas. O sea, ha dependido de quién era el secretario general, y el primero que tuvo una función más allá de la de secretario fue Hammarskjöld, o en los últimos tiempos como fueron Kofi Annan, para tener una idea de que Naciones Unidas es una suerte de gobierno supranacional por arriba de cada estado. Hoy no es así. El señor Ban Ki-moon no es más que un secretario, y todo lo que la máquina de Naciones Unidas está al servicio de lo que resuelvan Estados Unidos, Rusia y los demás poderes. Por sí misma no tiene capacidad para llegar más lejos.
No, pero a donde iba es a que esto, el acuerdo Rusia-Estados Unidos, ahora tiene que terminar plasmándose en una resolución del Consejo de Seguridad. El tema no se arregla solo entre Rusia y Estados Unidos.
Sí, pero lo más importante es cómo se instrumenta. O sea, el punto del acuerdo dirá, sí, hay que entregar el armamento químico. El asunto que no va a decir cómo, eso va a depender de lo que hagan los inspectores que designe el Naciones Unidas como depositaria de un acuerdo entre las dos potencias.
Una pregunta más nomás, Juan, para bajar a tierra, como decías, este acuerdo que se llegó, ese trasiego de inspectores que tienen que ir a ver dónde están esas armas, cómo desactivarlas y demás, ¿requeriría, por ejemplo, un alto al fuego? ¿Es viable eso?
No, requerirá que justamente esos inspectores tengan un equipo de custodia que no es fácil de reclutar. Y volvemos a algo que decíamos sobre el otro tema. Requerirá que Naciones Unidas haga un contrato con alguna, una o más de una empresa de personal privado para que los acompañe y puedan entonces realizar su tarea. Recuerden que la primera vez que se envió inspectores a ciertas zonas que eran en conflicto fueron recibidos a balazos. Eso es uno de los grandes problemas para poner en funcionamiento, digamos, el acuerdo, y que esto va a llevar bastante tiempo.
Lo último de mi parte, Juan. Ayer se conoció por lo menos una parte del informe de los inspectores de Naciones Unidas enviados a Siria, que encontraron pruebas claras y convincentes de que se había usado gas sarín en el ataque cometido el pasado 21 de agosto en un barrio de las afueras de Damasco, aquel ataque en el que murieron más de 1.000 personas, 1.400 personas. ¿Qué relevancia tiene este resultado?
Simplemente comprobar que se usó la arma química, pero el problema es esto: ¿quién la usó y quién fue el que llevó ese armamento a Siria? Eso es lo que todavía no se sabe, y gran parte de la puesta en marcha del acuerdo depende justamente de encontrar este tipo de armamento y poder decir si realmente pertenece al régimen sirio o a otros de los tantos grupos que en este momento actúan en ese país sometido a una fuerte guerra civil. Eso todavía no se sabe y el informe no lo pudo resolver.
Juan, gracias por acompañarnos esta mañana otra vez. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes y a la audiencia. Buen día.